a un nuevo episodio de Efecto Pan. Estamos de post Gran Premio de Monza y vaya carrera de mierda, victoria de Max Verstappen. Pero antes de entrar en materia, yo creo que ya he resumido bastante todo lo que pasó.
Pero... No, has hecho un análisis muy pormenorizado de la temporada 2023.
Sí, sí, sí. Yo creo que ya...
Antes de entrar en materia fecal.
Es que mira, yo voy a... Este intro lo voy a copiar y pegar en cada episodio de aquí en adelante. Quito lo de Monza. Quito lo de Monza, lo adapto a lo que venga y ya está. Porque ya está
el... ¿Cómo le? ¿Cómo? En vez de editar el Monza, le pones una voz de AI encima sobre la carrera.
No, que AI, un Loquendo y ya está.
Control C, Control V.
Exacto, así. No, pero para que suene así como... ¿Oíste? Para que suene así, algo así como bienvenidos al Gran Premio de Azerbaiyán.
Sí, exacto. Bueno, ya lo escucharon, lo sospechoso de siempre. Segundo fin de semana que estamos los cuatro, así que seguido, me refiero. Así que creo que es digno de celebrar. ¿Yo? Señores Reyes, Carballo, Ryan, ¿qué tal?
Qué bonitos son los milagros, ¿eh?
Sí, ¿no?
Hello, buenos días, buenas tardes, ando todo chat, todo lo que nos acompaña en este episodio y en esta carrera, y por favor, que podemos hablar de Monza. Bueno, ya por sí, históricamente es una carrera que tiende a ser medio aburrida, pero este año, coño, en serio.
Sí. Algún día habría que abrir el melón de que sin los tifosi Monza estaría fuera del calendario.
Sí. Seguramente. Bueno, de hecho, ya más de una vez ha estado amenazada. Y toda esta presión de la figura de Ferrari, los tifosos y tal, es lo que la ha mantenido. Así que sí, no está muy alejado de la realidad eso.
De hecho, ya está Domenicali diciendo que a partir de 2025 que se olvide de tener dos carreras, que es por la circunstancia.
Sí, que o Imola o Monza, así que...
Sí.
No pueden ir alternando como en Alemania.
Sí, pero Monza no se puede alternar por los tifosos.
Pasa que también, mira...
Bueno, es parte de serio, como alternar entre mierda y mierda.
Ya tengo la solución. Olvídense de Imola, olvídense de Monza. Vamos a correr Misano Adriático y ya está.
Valelunga.
¡No! Oh, ¡por favor!
Con esto Fórmula Iveco va a ser interesante.
Por eso digo, Valelunga como el Fórmula Iveco. No, joder. Pole, victoria, campeonato, ya, listo. Mándalo para su casa.
Es un circuito de Scalectric, no se pueden pasar.
Sí, tal cual. Y bueno, en esto de ir alternando entre uno y otro, poniendo de ejemplo precisamente Alemania, mira cómo está Alemania ahora con carreras, así que...
Claro. Exacto.
La alternancia
no tiene buena una referencia a la Segunda Guerra Mundial, pero...
Yo estaba esperando también una referencia, pero...
Es que mira, estaba allí.
¡Hemos fallado como podcast! ¡No!
Mira, además lo teníamos muy fácil. Alemania alternando Alemania del Este y Alemania del Oeste. Pero
claro,
no,
claro.
Pero no hemos querido ahondar en eso.
Maldita es que mira, si nos estiramos un poquito más, está la referencia de la Alemania del Este, del Oeste, el muro, checo, ¿sabes? Y por ahí nos podemos...
Ahí está, por ese lado, bien.
O sea, pudimos haber dicho Alemania, Soviet Alemania, pero no.
Elegimos perder, simplemente.
Sí, hemos fallado como podcast.
Elegimos perder como hoy con Ferrari.
Bueno, hemos perdido como podcast, o sea, llevamos 5 minutos y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que hemos acertado como podcast.
Mira, mientras peor la carrera, más ofensivo empezamos, así que ni tan mal, ¿no?
Sí.
Bueno, es que esto es un efecto Wanda que se asemeja demasiado a Anaconda, está ahí.
No, esto es una Anaconda, clarísimo.
Sí,
la única razón por la cual es Coanda oficialmente es porque hubo carrera.
Sí.
Exacto, sí. Pero es así como rozando el muro.
Sí. Pero, cuidado que a veces los muros se mueven, cuidado.
Sí.
Coño, hablemos de Max.
Bueno, victoria de... Vamos a hacer el rundown de una vez, ya después ahondamos en el récord que ya todo el mundo conoce. Pero bueno, victoria de Max Verstappen, segundo lugar para Checo Pérez. Y cierra el podio, por poquito, Carlos Sainz. Cuarta posición para Charles Leclerc. Sexta posición para George Russell. Sexta posición para Lewis Hamilton. Séptima posición para Alexander Albon, grandísimo Albon. Octava posición para Lando Norris. Novena posición para Fernando Alonso. Y cierra los puntos, Valtteri Bottas. Fuera de los puntos, Liam Lawson, muy bien. un gran bien. Fin de semana.
Bien.
Oscar Piastri, Logan Sargeant, Zhou Guanyu, Pierre Gasly, Lance Stroll.
Sargeant también.
Sí. Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen, los retirados. Esteban Ocon y Yuki Tsunoda, que ni siquiera empezó. Así que no es un DNF.
Gracias, Tsunoda, por retrasar la salida.
10 minutos. Sí,
sí. Desgraciado, como que si no tuviera más nada que hacer durante el día.
Bueno, algunos estábamos cubriendo MotoGP todavía.
Y tempranito, además.
Claro.
Sí, coño.
Bueno, victoria de Max Verstappen, la décima consecutiva de la temporada, récord absoluto en la historia de la Fórmula 1. Red Bull se convierte en la primera, o el único equipo en la historia de la Fórmula 1 en ganar 15 carreras consecutivas. Y bueno, yo creo que... Mira, Red Bull... estamos hablando antes de empezar a grabar un poquito, Ryan y yo, de cómo suelen ser las carreras en Monza. Es una pista...
Alas.
La típica pista que premia solo la velocidad punta. Entonces, el Red Bull es tan superior, pero tan superior, que de hecho, bueno, se ha visto en el momento que adelantó a Carlos al inicio de la carrera.
Sacó 6 segundos en 2-3 vueltas.
Sí, es tan superior que Checo terminó segundo.
Sí.
sin hacer nada.
Sin hacer nada.
Estuvo costándole a pasar a Russell durante, no sé, 20 vueltas.
Sí, no, porque después que lo pasó dijo, verdad, yo estoy en un Red Bull.
Sí, no las conté, pero la cantidad de quejas que hizo Checo sobre, no me dejan adelantar durante la carrera fue vergonzoso.
They race me so hard.
Ahí hay colas de Verstappen también, ¿eh? Verstappen inició la carrera, ha tenido, y cuando, que es una muestra de lo competitivos que son los Red Bull, ¿no? Cuando decía que, cuando estaba luchando con Carlos, que decía que había tenido un movimiento ahí en la curva 1 que había sido como demasiado agresivo,
sí.
Se ha quejado luego otra vez. Fíjate lo nervioso que se pone estando segundo, o sea, es que ya lo que hablamos la semana pasada es aplastar ya por aplastar, o sea, no te vale líder, o sea, segundo 14 vueltas no puede ser.
No.
Tienes que estar primero las 51.
Sí. De hecho, Carlos lideró 14 vueltas al inicio de la carrera y es el piloto que más vueltas ha liderado consecutivas en todo el año que no sea de Red Bull.
Quitándole el récord a Lando Norris.
Eso es un dato fantástico.
Un dato tremendo.
Y bastante inútil.
Estamos hablando de sí.
Porque no significa que vayan a ganar una puta carrera, porque nadie va a ganar una carrera que no sea Red Bull este año.
A mí no me parece que Max...
Han superado la maldición.
Sí, la maldición de Monza. A mí no me parece que Max haya estado nervioso, porque de hecho... Me parece que ya va en plan de no solo ganar, sino humillar, lo que tú dices, de aplastar por aplastar. El simple hecho de, mira, sí, quizás fue agresivo en la primera curva, que dice, este movimiento quizás fue un poco sucio, pero después dice, están degradando las ruedas traseras, así que no, sin problema.
Saben que por eso me hace gracia los comentarios de antes, porque
sobrado.
Él sabe que lo tiene bajo control, sabe que va a ganar, pero todavía se permite el lujo de llorar un poquito y es que qué mal, no puede ser.
Es que es para el espectáculo, es para el Team Ready.
Sí, ¿no? Sí.
Yo creo que lo hace por vender, porque al final, ya se sabe cómo es un poquito la dinámica entre Max y Jean-Pierre Lambiase. De hecho, durante las prácticas libres que Max salía y hacía alguna vuelta de más, que el equipo le decía, mira, entra, no, que haga una vuelta más, le decían, mira, en esta vuelta, ¿aprendiste algo? No. Pues bien, entra.
Pero me gusta Monza.
Cortita y al pie.
Están paseando, esto es...
No, Ya Jean-Pierre Lambiase se está convirtiendo como en hermano mayor, así como, ¿ya hiciste lo que tenías que hacer? Sí, ok, quédate quieto.
Sí, tal cual. Siempre se suele decir que no, que
chocolate, es como... ¿Podés dejar de romper los huevos?
Exacto.
Exacto.
Siempre se habla que es como una relación de matrimonio y tal, y tal cual. Esto es una relación de unos que tienen 40 años casados y ya no se soportan. Pero bueno, segundo lugar...
Encuesta rápida.
Ajá.
¿Las ganan todas? Sin pensar.
Sí.
Sí.
Ella pensó demasiado.
Bueno.
Sí. Pero tú qué dices, Reyes, ¿la ganan todos o no?
Mira, sí. Si se lo propone, sí. Muerto la risa.
Yo digo sí. Mira. Yo veo imposible alguien le robe, pero ya yo creo que es Verstappen, o sea, es que es bien posible que Checo gane algo.
Es que mira, hay unas declaraciones después del Gran Premio de Monza de nuestro pirata favorito, Helmut Marko, que dice que la única duda que tienen ahora mismo en el equipo es en Singapur, que creen que si ganan en Singapur es que pueden ganar todas las carreras que quedan en el año, pero que...
¿Pero quién puede ganar en Singapur si no son ellos?
Ellos dicen que esperan oposición fuerte de Ferrari.
Es verdad. Anda. Que Singapur siempre ha sido un muy buen circuito para Ferrari.
Sí, 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 sí.
Pero son Ferrari, no van a ganar.
No, pero hombre, por nivel es el único realmente, porque el resto yo lo veo imposible. O sea...
Sí, sí, el resto es imposible, pero esta también es... Onda, si tu única esperanza para que alguien gane una carrera este año que no sea Red Bull es Ferrari, cagamos.
Sí, el tema de Ferrari es... Sí, sí.
Exacto.
Yo estoy de acuerdo. El tema de Ferrari es que la eterna autoflagelación en la que viven. A ver, hoy tenían...
Sí.
A ver, Red Bull era claramente superior y al final iba a ganar la carrera sí o sí, pero tenían la oportunidad de luchar... o no estar tan nervioso, por decirlo de alguna manera. En el momento que Max adelanta a Carlos y le saca segundo y medio en una vuelta, y en la segunda vuelta ya está a 3 segundos, Ferrari tiene que mandar a Carlos a entrar a poner duros. El undercut era fuerte. A ver, no era fuerte como querían pintarlo, que estaban los pilotos diciendo por la radio, sobre todo Russell, que le encantaba vender humo, que está diciendo, no, es muy, muy, muy potente. No, o sea, sí era fuerte, sí era bueno, pero tampoco como lo querían vender. Pero tenían chances de quizá molestar un poco, quizá...
No le digo nada bien la carrera, es lo que quieres.
Es que, sí, perdón, pasa que también quizá sacrifica... Onda, depende que... ¿Qué vuelta era que adelantó Verstappen a...
En la 14.
A Carlos.
En la 15.
La 15. Y es que si entraban tan antes, fíjate lo que pasó con los de atrás, que terminaron parando una segunda vez y se arruinaron la carrera. Había que hacer el undercut, pero no tan temprano. Ese era el problema.
Bueno, Albon llegó, ¿eh? Sí. Por ejemplo.
Y bueno, pero algo puede llegar con un...
Bueno,
con
pero
un C5.
Sí, pero bueno, joder, pero mira, lo dice. Yo creo que... A ver, Ferrari aquí...
No, yo...
Si sabía no, que iban a...
Mira, yo lo que creo es que Albon tenía el 5++.
Claro. 5 sí. Sí, Prime.
Sí, exacto. Así como la versión hiper dura de ese neumático.
Hombre, encima estaban usados ya.
Sí, sí.
O sea, Dios.
Pero bueno, al final yo creo que Ferrari, bueno, no sé si quieren ir uno a uno.
Bueno, vamos a Checo, sí. Vamos a guardarnos 5 minutos.
Sí, vamos a Checo, a ver, no se complicó mucho el sábado, también es cierto que tiene un Red Bull y podría haber clasificado un poco más arriba, pero por lo menos entró en Q3, que ya yo creo que es pedirle mucho a él. Más en este tipo de circuito donde los márgenes son tan cortitos, bueno, no se complicó un sábado y bueno, terminó la carrera donde todo el mundo espera que debe terminarla. Su carrera me pareció bastante discreta tomando en cuenta la superioridad del Red Bull en esta pista, a pesar de que sí, termina en segundo lugar a 5 segundos de Carlos Sainz, pero me parece que para la herramienta que tiene debía estar quizá más cómodo y más en una carrera que se ha tirado todo el Gran Premio quejándose por radio de que ay, me they race me so hard dejando perlas de
es
ese
que
estilo.
Checo, ya Checo se le están acabando las excusas, o sea, lo que hizo la libre 1 de la libre 2, ni siquiera la 1, la 2, de estrellar el Red Bull, así como que...
Sí.
O sea, ¿a quién le vas a entender a Checo de que él tiene un Red Bull?
No se enteró.
El Mundo Marco no.
Lo que yo digo, mira, este tipo de errores... A ver, Checo es un tipo con mucha experiencia y, mira, nadie está exento de cometer errores, pero ese tipo, los errores que está cometiendo Checo constantemente, porque ya se está haciendo algo normal, sobre todo si en práctica... es como cuando estás sobreconduciendo un monoplaza, ¿sabes? ¿Qué necesidad tienes de sobreconducir este Red Bull? Estamos hablando del mejor monoplaza.
No llega a sobreconducirlo tampoco.
Bueno, trata de hacerlo por encima de sus habilidades. Que ya es decir. Pero
no,
sí,
pero es lo que yo digo. Ajá. Él de repente no se siente cómodo con el Red Bull, porque este Red Bull es más Verstappen que le está costando adaptarse. Manéjalo como deberías manejarlo y te va a llevar igualito.
Claro.
Yo creo que Checo es un piloto con la experiencia suficiente y ha manejado los monoplazas suficiente. A ver, ha estado en Sauber, ha pilotado, aunque no a nivel competitivo.
¡La mierda rosa! ¡Manejó la mierda rosa!
No, me refería
a que
fue piloto de desarrollo de Ferrari. condujo el McLaren. Sí. El Force India, el Racing Point.
O sea, la experiencia la tiene. ¿Qué Exacto. coño le pasa? No sé.
Sí, bueno, a ver, aquí entra en juego también mucho el tema mental, ¿no? Y yo creo que estamos siendo...
Claramente le están... hay un boicot.
Sí, 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 lo están saboteando. Claramente el equipo lo odia. Son racistas.
La explicación no tiene sentido.
Ya va, boicot, Pastor Maldonado, ¿tú estás por ahí?
Bueno.
¿En serio?
Podríamos hablar de Williams, pero bueno.
No, de esa Williams no.
Pero bueno, de esta sí. Van... A ver, seguramente nuestros oyentes de México ahora mismo nos están puteando. Simplemente estamos tratando de ser consistentes. Sí, Checo llegó segundo, sí, es la posición que tiene que llegar. Sí, no ha sido una carrera mala, pero
a ver,
debería ser lo común.
Es muy fácil. O sea, ¿ha hecho lo que se le pide? Sí. ¿Ha destacado como se le pide? No.
Exacto.
Porque, o sea, es que, a ver, porque tú puedes quedar segundo de muchas maneras, o sea, tú puedes quedar segundo saliendo a lo mejor tercero, pasas en la salida, pasas en las 10 primeras vueltas y ya te vas, como Checo ganaba, o sea, quedaba segundo al principio de la temporada o en otras carreras, y puedes quedar como hoy, que te tiras detrás de los Ferrari hasta la vuelta 40.
Y que mira, es tan sencillo.
Eso es un problema.
Este segundo lugar...
Me trae perfectamente a uno de los temas que quería hablar hoy, sí. Que es el tema de la clasificación,
sí.
Y cómo, cómo quedó Checo... ¿cómo arrancó Checo la carrera que fue, sí, atrás de el Williams de Alexander Albon? Sí.
Exacto.
Otra vez.
¿Cómo pasa eso? ¿Cómo empezás con el Red Bull al lado del Williams?
De hecho, no tengo el dato ahora mismo en la mano, pero me parece haber leído durante la semana que Albon tenía más Q3 que Checo este año, ¿no?
Sí.
No lo han leído, te lo dijimos el domingo. ¿Cómo pasa?
Eso, sí.
Pero... A mí, esa imagen de Checo y Albon juntos es ese meme que anda por ahí donde está Nick Fury de un lado y el japonés con el traje rosado del otro.
Sí.
¿Qué es eso? Maldita sea, tienes un puto Red Bull, tú no puedes estar allá atrás.
Cuidado, el del traje rosado en este caso es Checo.
Ah, bueno, yo no quise poner.
Sí, a ver.
Sí, ¿quién es Filthy Frank? Si no, Filthy Frank tiene que ser Checo.
Es que mira, para ponerlo sencillo, sí, segundo lugar, sí, es el resultado que tiene que conseguir. Pero para ya sintetizarlo en algo más sencillo, este segundo lugar de Checo no tiene el mismo valor o la misma fuerza o la misma consistencia que un segundo lugar que conseguía Valtteri Bottas en Mercedes.
Exacto, o sea, no, ponte a conseguir los segundos lugares que tenía Bottas en su época de Mercedes, era... Hamilton se iba y Bottas iba detrás.
Sí.
No, quédame peleando 20 vueltas con Russell de Race Me So Hard, pero porque me cierra la puerta. Bueno, no me tiran, no, ese es Hamilton. Hay que haga algo y para que después diga, no, sí, en verdad, yo soy un Red Bull. Pum, y los deja todos tirados.
Hay una cosa que está clara en ese debate que ha surgido ahora de la pelea entre Hamilton y Verstappen, que tienen permanentemente.
Sí.
Que Hamilton le ha dicho que sus
compañeros.
Es que lo dijo de una forma muy sobrada, lo dijo, por desgracia,
sí.
Como hace Hamilton las cosas, pero es verdad que sus compañeros han sido, en general, más fuertes que los de Verstappen, sin desmerecer tampoco a los de Verstappen, que ha tenido un Sainz, ha tenido un Ricciardo, que no está mal, pero en este caso, por ejemplo, evidentemente sale perdiendo Verstappen. O sea, de hecho creo que lo ha vuelto a decir Hamilton este domingo, algo así como, bueno, yo tenía un compañero más fuerte, refiriéndose a Bottas, no lo nombra, pero se está refiriendo a él, de que por eso ha ganado tantas carreras consecutivas. Hombre, eso es verdad.
Sí.
Porque Bottas, tú sabías, era un poco como Checo en el sentido de que tenía carreras fetiche, por ejemplo Rusia, pero tú sabías que había carreras en las que, bueno, estaba más o menos cerca, clasificaba bien. Pero es que Checo, que no. Es verdad que hay mucha gente que empieza a opinar, que yo me niego a pensarlo, pero hay gente que lo empieza a opinar en el sentido de no es tanto el coche, es Verstappen. O sea, sí, pero tampoco me vale para decir, no, es que el RB, no sé cuántos van ya. El Red Bull es una mierda. Bueno, tampoco es eso.
No.
Es lo que te quiero decir. Pero porque el otro día se lo escuché, no sé a quién fue. Alguien lo dijo. Bueno, Villeneuve lo dijo, sí.
Ah, pero bueno, si lo dijo Villeneuve, no importa, eso no vale. Sí, claro. Sí.
Pero, por supuesto. Pero decía algo así, que sí, que no es el Red Bull, que es Verstappen, hombre. Hay
mezcla. No. Yo, ¿cómo es? Podrá ser el hijo de Gilles, pero yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo él. Porque tú pones a Verstappen en un Williams y no va a dar lo mismo. O sea, mucho de lo que ha sacado Verstappen en esta temporada, sí, tienen el mejor coche de la grilla, por kilómetro. Pero de la manera como lo está manejando él, puf, o sea, es el 90% o el, no voy a poner el 90, pero sí el 70% de ese coche es Red Bull. O sea, 70% de esas victorias son Red Bull. El 30% lo pone él.
Es el mejor coche de la historia y es el mejor, yo creo, pilotaje de un piloto en la historia.
Uh-huh. ¿Cómo es? Estamos viendo historia. Eso es lo que hay que... Sí. Esta es la conclusión general. Estamos viendo historia. Estamos viendo el mejor coche de la historia con el mejor piloto de la historia. Es que así sea... Fan de Leclerc, fan de Alonso, fan del quien sea. Es el mejor piloto de la historia.
Es que es sencillo, mira, lo tenemos enfrente. ¿Qué hace un piloto bueno, pero promedio en ese monoplaza? Checo Pérez. ¿Qué hace un piloto excelso en ese monoplaza? Max Verstappen. Y ya está.
Y ya está, eso es todo.
Bueno, vamos al equipo excelso.
Vamos al equipo excelso. Tercera posición para Carlos Sainz. Yo creo que el protagonista del fin
por
de semana...
Pelusa. Sí, por sí. Pelusa.
Pero yo fue creo, tercero. Yo creo que el protagonista del fin de semana, de hecho, fue el piloto del día en uh-huh. Monza.
Merecidísimo.
Se saca una grandísima pole position después de amenazar durante las libres, consiguiendo la primera posición constantemente. Y bueno, se mostró muy, muy rápido durante todo el fin de semana.
Es, con diferencia, el mejor fin de semana de Carlos Sainz en la Fórmula 1. Con diferencia.
Antes de que nos sigamos cayendo a loas con Sainz, estamos todos los que estamos presentes acá, o sea, ustedes y la audiencia, estamos todos conscientes de que este tercer puesto es porque es el Italia Special, ¿no?
Sí, claro, sí, claramente.
Que para los que no entienden, Ferrari siempre tiene un coche, no nada más en diseño, en infraestructura abajo, sí, única y exclusivamente para tratar de ganar el Gran Premio de Italia. Le puede chupar una bola toda la temporada, pero ellos tienen que ganar Italia.
Sí.
Bueno, pues se ha demostrado que el coche es una puta mierda, porque no ha ganado en Italia.
Bueno, pero llegó tercero.
Sí, yo no creo...
Igual fue lo más cercano que estuvo a ganarle otro equipo que no sea Red Bull esta temporada.
Exacto.
Sí, no sé si una puta mierda como tal, sí, si lo comparas al lado del Red Bull, por supuesto, pero yo creo que ahora mismo al lado del Red Bull...
Es el quinto coche de la parrilla.
Pero hoy no. O sea, a mí me parece que...
Pero por eso, porque hoy es Italia, porque claro, ya está.
Por eso me refiero
ahora, a que Singapur puede que aguanten, pero llegará Japón, claro, y se acabó.
Ya.
Por eso me refiero a que este Ferrari, este que salió en Monza, fue muy, muy superior a todo lo que no olía Red Bull en ese circuito. Muy.
Sí, pero es que ese es el detalle, que a ti no te sirve construir un coche para una sola carrera, tú no puedes ganar el campeonato con una sola carrera.
Claro, claro.
Por desgracia, el campeonato sale de Monza.
Premio de Italia. Claro.
Sí, bueno,
al menos, viste, si ya saben que no van a ganar el campeonato, al menos que ganen Monza.
Sí, bueno,
y pues tampoco.
Lo intentaron y no lo lograron. Pero bueno, al final, Carlos Sainz, sí, lo que tú dices, a ver, yo iba a decir que es su mejor fin de semana en Ferrari, pero sí, es su mejor fin de semana en la Fórmula 1, se mostró... muy fuerte, se mostró más rápido que Charles Leclerc, aunque Leclerc hubo momentos durante la carrera donde tuvo mejor ritmo, pero Carlos supo ser mejor piloto en general durante el fin de semana. Y al final, bueno, yo creo que un grandísimo resultado, tomando en cuenta de que, bueno, lo que decimos, Red Bull estaba intratable como siempre. Y bueno, ha tenido la presión de Leclerc básicamente durante el 80% de la carrera y ha sabido mantenerse adelante, así que bueno, por mí, o sea, yo creo que chapó Carlos Sainz, grandísimo fin de semana. Ojalá pueda tener más fines de semana en este sentido, y hay algo que, bueno, ya lo vamos a analizar si quieren en profundidad, pero hay unas declaraciones del padre de Carlos que no quería dejar pasar, ya lo conocerán, el señor Carlos Sainz. Algo ha hecho ese señor en el automovilismo durante su...
¿Trata de arrancarlo?
Sí.
¿Trata de arrancarlo? Pero, por amor a Dios.
Sí. Pero dice que Carlos debería preguntar al equipo por qué a veces lo dejan luchar y otras veces no. Así que me parece que ese comentario está un poquito de más.
No es que está un poquito de más, es que todavía Carlos Sainz padre cree que Ferrari es un equipo. Claro. Cuando en realidad es un circo.
Hombre, a ver, tiene, sí, yo te diré que tiene parte de razón, pero yo si fuera Sainz, en vez de buscar, si fuera Sainz y su entorno, en vez de buscar fantasmas donde los hay, porque los hay.
Claro, por supuesto que los hay.
Yo me preguntaría antes por qué Sainz no compite así los 22 fines de semana al año.
Exacto.
Porque hoy se le notaba, bueno, se le notaba todo el fin de semana, desde el jueves, ya se le notaba que estaba hipermotivado.
Sí.
Y cuando un piloto está así, tú sabes que está para tirar la puerta, que fue como estaba Alonso en Zambor, sabía que podía ser.
Sí.
Y tú le ves y dices, va a liarla, la va a liar. ¿Por qué no pasa eso todos los fines de semana con Carlos? No sé. Cuando además era el fin de semana, lo mejor, que según tú ves la trayectoria de Carlos, era el fin de semana perfecto para derrumbarse, porque era lo que más presión tenía. Ya sabemos que la presión general y Carlos no le vienen bien, ni de la prensa ni de los aficionados, pero le da igual. O sea, en casa de Ferrari quería tirar la puerta, la ha tirado, pero ¿por qué no? O sea, ahora lo más probable es que lleguemos a Singapur y sea un Carlos a lo mejor más normal. Es verdad que estar a ese nivel es muy complicado. Eso ahora mismo solo lo hace Verstappen, pero...
Bueno, vamos a romper una lanza a su favor. Estaba de cumpleaños y bueno, lo quiso... ¿Cómo es? Lo quiso llevar a otro nivel.
Sí, pero lo que me vengo a referir es que tendría que servirle para convencerse de que lo puede hacer. Porque la vez que ganó en Silverstone estaba igual.
Sí.
Hizo enciendo la pole ganando, estaba igual. Pero es muy difícil verle en ese... O a lo mejor lo está y no lo exterioriza, pero es que aquí lo exteriorizó muy bien.
Sí. Sí, se le veía cómodo, se le veía confiado, se le veía seguro. Él muchas veces en pista quizá demuestra ser un poco más conservador de lo que debería. Aquí no, aquí se le vio agresivo, se le vio la defensa bastante fuerte.
Parecía otro.
Sí, parecía...
Tú te dicen que ese no es Carlos Sainz y tú lo crees.
Tú me dices que este es el Leclerc, que se mataba a ruedazos
con Vettel.
No con Vettel, con Max en Austria, y me lo creo.
Sí.
Un grandísimo fin de semana, al final creo que el podio es más que merecido. Yo creo que para como hizo fin de semana, incluso merecido era la segunda posición. Sí. Y bueno, chapó por Carlos, ojalá pueda mantener este nivel el resto de la temporada. Y bueno, porque yo creo que este Carlos sí puede disputarle el liderato de Ferrari a Leclerc. A pesar de todo el entorno del predestinato y tal, al final lo mismo que podría pasar con bueno, ya me estoy yendo a un extremo, pero con Fernando Alonso, de que tú dices, bueno, no se sabe si va a liderar un equipo y al final por resultados lo deja incuestionable.
Bueno, yo creo que es hora de pasar de lo sublime a lo ridículo.
Leclerc.
Mira,
qué carrera
el predestinato.
Que se mandó ese sabón, Dios mío.
¿Cómo es el predestinato?
Sí, el predestinado. No podés. Pero yo creo que aquí hay que entrar un poquito en las decisiones de Ferrari. Yo quiero saber la opinión de ustedes en cuanto al final de la carrera. En cuanto ya Checo le gana la posición a Carlos y empieza esta lucha entre los dos Ferrari. Quiero saber la opinión. ¿Están de acuerdo en que los hayan dejado luchar? ¿Fue mucho riesgo? ¿Qué piensan?
En cierto punto, dejarlos luchar hasta que uno de los pilotos diga, che, basta, y bueno. Me parece que Ferrari estuvo bien ahí. No hubiera cuestionado nada de lo que hizo.
Como es mucho de la línea de Frederick Vasseur, en ese aspecto de que si tengo la oportunidad, vamos a dejarlos pelear, pero hasta ese punto, hasta que digan, mira, no más. Pero aquí como que a Leclerc como que se quitó los audífonos y cuando le dijeron, mira, no más, y como que, ok, seguimos.
Se mandó una bloqueada en la curva 1, justo cuando después que le dicen, mira, con calma y sin riesgos, se mandó una bloqueada que ella decía, uff, bueno, aquí se dan.
Casi se lleva puesto a Carlos Sainz también y los liquida a los dos. Fue Dios.
Para mí, mira, yo veo bien que les hayan dejado luchar, pero no por la razón que hay detrás. Me explico. Yo estoy de acuerdo con Sainz padre en que si hubiera sido al revés, hubieran sido mucho más claros con Sainz a la hora de decirle ni se te ocurra luchar. Ya yo he dicho siempre que a mí me parece muy bien que a Sainz le den el liderato de Ferrari, porque creo que, o sea, que a Leclerc le den el liderato de Ferrari porque creo que se lo merece, sí, en general, pero creo que este no era tampoco el fin de semana, o sea, creo que Sainz estaba claramente mejor, creo que no era el fin de semana para jugar, y Leclerc no ha tenido ni el día ni está teniendo el año. Entonces yo creo que hoy hubiera sido más fácil decir lo dejas así y ya está. Si ya sabemos que el preferido es Leclerc y tiene que ser así, porque tiene que ser así, sí, porque Sainz necesita 5 carreras como las de hoy para decir estoy aquí, que a lo mejor las hace, oye, si las hace ya abrimos el debate, pero como las tiene que hacer todavía, pero hoy, ¿qué necesidad tenías? Contra un Leclerc que claramente ha estado por detrás, es que hoy no tenía sentido dejarles luchar, o sea, vale, sí, lo puedes hacer por el show, pero que es que no, hoy no tenía ningún sentido. No sé, si hubiera sido por otra razón, si tú me dices que Ferrari, si, aunque ya esté atrás todas las carreras, les deja luchar siempre, digo, vale, perfecto. Pero como sé que al, sí, al revés no hubiera pasado, entonces me chirría más.
Ah, y que no nada más eso, ok. Leclerc tenía mejores neumáticos, tenía todo mejor, pero Carlos se merecía ese tercer puesto. Entonces, ok, sí, bueno, peleen un ratico, pero coño, hay límites, hay límites. O sea, que sobre todo esa última frenada de Leclerc entrando como loco en la primera chicana, yo dije, nada, le dio y ya está, y como es, yo pienso que era Leclerc como diciendo, esta es la mejor oportunidad que tengo para que me boten de aquí.
Fred Vasseur le iba a dar unas nalgadas después de eso que...
Bueno, de hecho, hay una entrevista que están haciendo a Vasseur y aparece Leclerc y lo primero que hace es tomarle el pulso a ver si... Sí, se ha calmado un poquito. Pero sí, a ver, mira, a mí me parece la decisión correcta tomando en cuenta de que ya, a ver, no van a alcanzar a los Red Bull, no va a llegar Russell, porque ya tienen una ventaja lo suficientemente grande. Y bueno, al final están en casa, tienen que darle espectáculo, o están pensando en darle espectáculo a su público y tal. Dentro de ciertos límites me parece que es la decisión correcta, y teniendo en cuenta de que, bueno, a ver, ¿por qué están luchando a esta altura del campeonato?
Por no ser ridículo.
Exacto. Ese es el tema, que hoy se ha rozado. Es que o sea, hoy han estado a nada de hacer un Brasil 19.
Uh-huh. Sí, claro.
Bueno, pero para ver el tema de que plantea Rubén, que me parece que es válido, pero también tenés que... Depende mucho de la circunstancia, porque si hubiera sido algo que uno de los pilotos venía de muy atrás y recién en ese punto de la carrera empezaron a estar medianamente cerca, yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Que se mantengan, ¿viste? Mantengan posición, pero estuvieron ahí toda la carrera y quizás fue, ok, si hay un piloto que es claramente más rápido, démosle un par de vueltas para ver qué onda, porque no es que, ¿viste? Leclerc tuvo que ganar
nueve
posiciones para llegar atrás de Carlos.
Sí, pero el problema que yo veo es que si la situación hubiera sido igual, pero con Sainz detrás y Leclerc delante, jamás, o sea, jamás Sainz hubiera peleado esa posición, jamás, ¿eh?
Es que sí, yo creo que Leclerc fue muy irrespetuso, muy nene, muy caprichoso, sí. Muy caprichoso, sí, con esta posición. Sí, eso es algo de fortaleza mental. Bueno, me hizo acordar a lo que vimos de Verstappen el otro día, que yo dije, che, ¿qué carajo pasó? ¿Viste el nene de papá, el nene, sí, de mamá? Pero bueno... Nada.
Que en ese sentido, por cierto, que en ese sentido para reivindicarse está muy bien. O sea, en el tema de Leclerc tampoco está haciendo un año como para desperdiciar podios, en el sentido de, oye, que él no quiere, exacto, y que él no quiere que Carlos, o sea, él no necesita ahora que Carlos acabe delante. Pero la forma en la que lo ha hecho es como muy descarada. También, a ver.
Yo estoy seguro que esta agresividad de Leclerc nace del hecho de verse por detrás en el campeonato en lo que va de temporada por primera vez. Sí. Y era como decir, mira, sí, quizá me adelantas por 2 puntos, pero mira, aquí estoy yo y te puedo pelear la posición y ahora voy a estar yo un puntito por encima. Y Carlos decía, no, aquí no.
Sí, sí. Estaba luchando por la guinda.
Sí. Están luchando por ese puntito por encima del otro en el campeonato de pilotos. Y bueno, al final Carlos sigue por encima. Ya lo adelantó en la carrera pasada. Y bueno, vamos a ver cuál es la respuesta de Leclerc en la próxima
Aparte
carrera.
De eso, también yo creo que también están luchando por estar en el podio en Monza.
Sí, yo creo que claro,
El campeonato era bueno, ok, el secundario me parece.
No, no, está, eso está, está claro.
Pero bueno, me parece que en general Ferrari, a pesar de que, bueno, esto ya es una opinión personal, yo creo que es subjetivo tomando en cuenta del desgaste y tal, de que quizá para uno funcionó y otros no, me parece que quizá tenían que haber parado a Carlos un poco antes, igual para el global de resultado de la carrera yo creo que no hubiese afectado mucho tomando en cuenta la superioridad de Red Bull, pero yo creo que Ferrari en general ha tenido un fin de semana sin muchos fallos, sin mucho circo, por decirlo de alguna manera, sin ferraradas muy marcadas.
Casi, hemos estado a la puerta.
Sí, muy muy cerca, pero sí. En general muy buenas paradas en pits, yo creo.
¿Cómo
que...
El mega ruletón de la ferrarada iba a caer esta carrera en los pilotos.
Lo peligroso está en que no ha habido ferrarada ni en pits ni en pista. Quiere decir que hay una ferrarada acumulada para otro gran premio. O sea, en algún gran premio...
Eso es lo que iba a decir, la carrera que viene. Sí.
En algún gran premio van a haber dos ferraradas. Así que cuidado.
Como para la próxima carrera que es Singapur, bueno, van a hacerle un homenaje a Felipe Massa del 2008.
Mira que no hay muros allí.
No, ¿te acuerdas que Felipe se llevó todo el mierdero cuando estaba tratando de salir del pit lane?
Mira, cuidado con hablar de Felipe, cuidado, que ahora la FIA no le gusta, cuidado.
Que nos cancelan el podcast.
Es una mala palabra ahora.
Tenemos que decir que no debe ser nombrado.
El tema es, claro, por eso, ahora tenemos un par, entonces va a ser medio complicado. Van a decir, pero ¿qué tiene que ver Mazepin con el Mundial de 2008?
¿Cómo es? Entonces vamos a tener que llamarlo Sauron. Y ya está.
Exacto. Sí, o si no, Lord Baldomero,
Lord Baldomero. Un saludo a Felipe Massa y a Nelson Piquet Jr., que seguro nos está escuchando en este momento.
Sí, señor. ¿Cómo es? ¿Salimos de Ferrari ya?
Sí, yo creo que quinta posición para George Russell. Buena posición, buena carrera.
Muy sobria la carrera de George Russell.
Sobrísima.
Bueno, es que de aquí abajo está muy
sobrio. Esto fue todo muy sobrio. Como es George, lo único así rescatable, como es que a veces se le pierde la chaveta y cree que está conduciendo un kart y que lo puede sacar los codos así, pero lo único.
Russell me parece. A ver, no voy a poner en duda su talento, su pilotaje. Pero no les parece. Al nivel de personal, como personalidad, cada fin de semana se me vuelve más insoportable.
No, es que
es personalidad inglesa pura.
Ya Toto está terminando de cambiarlo al lado oscuro de la fuerza. O sea, ese George Russell que nosotros conocimos en William, que nos enamoramos de William, ese se murió.
Pero extiéndete en el argumento. ¿Por qué? Quiero que me ponga ejemplos.
En general, por los comentarios que hace durante la carrera, el tema de, no, el undercut es muy, muy poderoso. Hijo, ¿tú qué?
Mira, Rubén, más fácil, está empezando a leer todos los guiones que le tira Mercedes, y ya está.
Sí, pero...
Sí, sí, o sea...
Era por si algo le había molestado en especial.
No, es que el problema es que se está convirtiendo en un copycat de Hamilton. O sea, cuando las cosas le sale bien, entonces así, bueno, es que el equipo, esto, aquello, el otro. Pero cuando las cosas salen mal, se empieza a llenar de excusas.
No, a mí me parece...
Es un Hamilton con menos melanina.
Sí,
pero... Yo ahora Spotify. Era un chiste. No nos cancele, por favor.
No es nada
cancelable. A partir de ahora nos vamos a llamar Michael Jackson.
Pero hay que decir...
Eso sí es cancelable.
Mira, no hay...
No he hablado de su relación con los niños. Señores, era otra persona.
No, cuidado.
¡Sos un hijo de puta!
¡Coño! Señores...
¿Cómo es? La dejaron ahí picando y Rubén dijo, ¿sabes qué? La voy a ponerle escuadra.
Mira. Adentro. Quiero aclarar.
La dejó picando y agarró y la sacó afuera del estadio, Rubén.
Señores de Spotify que nos están escuchando, es una broma. Las bromas son como las personas. No a todos les gustan los oscuros. Ok.
Decir eso en este punto del podcast no sería la mejor opción, ¿eh, Polo?
Cambiamos bueno, de tema, por favor. Por bueno. favor.
Siguiente.
Luis Hamilton.
Hablando de personas en su portal.
Ay, no, la
coño, puta. No. Siguiente.
Qué rápido se descarrila esto, ¿no?
Sí, no. Es que tú sabes lo que me recuerda a esto. Ese segmento de noticias de Top Gear cuando estaban peleando, ¿no? Que el Ferrari, que cómo es, estaban peleando el Ferrari y el Porsche. No, que ya, cállense, no hablemos más del Porsche. Ahora, en las noticias, tenemos que hablar del nuevo Porsche. Maldita sea. como es, saltamos de una ollita para meternos una olla más grande. Coño de la madre, no puede ser.
Bueno,
venga, voy a romper esto. ¿Quién está haciendo mejor temporada? Russell o Hamilton. Rápido, sin pensar.
Temporada. Russell.
Hamilton.
Perel.
Mira, a mí me parece.
¿Qué decís, Russell?
Me parece más rápido en general.
No, como hasta ahorita.
Con ese momento ya desarmas a cualquiera.
Ya.
Mira,
Hasta ahorita. Contando la primera parte de la temporada, Russell. Ahora, si empezamos a agregarle estas dos carreras de regreso, un poquito Hamilton.
A mí lo que me parece es que Hamilton, sabiéndose superior, quizá experimenta un poquito más con los... Quizá con los reglajes y tal, y por momentos los bajones son muy bajones, pero cuando tiene un fin de semana normal, por lo general está por delante de Russell. Ahora, me parece que aquí en Monza, Russell le ganó justamente... Y no me parece que Hamilton haya experimentado mucho en general este fin de semana.
No, bueno, él en el Libre 1 tenía un cohete, algo le tocaron que en la segunda empezó, pero es que Bono, el carro no lo siento, es Bono y los frenos, Bono y el carro. ¿Podemos tirar la sesión a la basura? No, sigue afuera. Okay.
Hamilton no se estuvo quejando menos, eso definitivamente, pero lo que pasa es que cuando el domingo, al final de la carrera, y... ¿Te das cuenta quién, a pesar de las quejas, a pesar de los gritos, quién estuvo más ahí, quién estuvo más arriba, quién tuvo más posibilidad de ganar? Sinceramente, para mí, Hamilton estuvo teniendo esta temporada, por ahora, una mejor temporada que Russell. Es eso.
Yo me quedo un poquito con Russell, pero Hamilton lo viene haciendo mejor en las últimas carreras. Si bien es cierto que este fin de semana, Russell lo ha hecho bastante bien.
Sí, de acuerdo. Habrá que ver cuando lleguemos allá abajo a Abu Dhabi, si es que llegamos, si no es que cancele la temporada, porque ya no, como es, ya este niño puede seguir ganando cosas.
Bueno, te digo una cosa, ya hay que empezar, o sea, quedan 8 grandes premios y hay que empezar a echar cuentas, ¿no?
Sí.
¿Cuentas de qué? ¿De quién? ¿De cuándo es que lo va a ganar?
Claro, porque son, a ver, ¿cuántos son? ¿Tenéis la cuenta?
Japón. Japón. ¿A poco Singapur? Por ahí.
O sea, ahora mismo le saca... Voy a hacer la cuenta en directo.
Vale.
Bueno, mientras él saca la cuenta, seguimos hablando.
Le saca 145. Que son 6 grandes premios.
Sí. Que salvaje. Ahí está,
Japón.
Hijo de puta.
Ahí está, Japón. Mientras Checo se mantenga segundo. Ahora, si Checo decide convertirse en King of the Street y pegarse en Singapur, ya es campeón.
Es que estamos hablando de un campeón en septiembre, que eso no se veía desde...
Desde que la temporada empezaba, terminaba en octubre.
Exacto. Campeón en septiembre, Dios.
Es que el problema no es campeón, es que igualito, no importa por cualquiera que sea, estamos hablando de que vamos a tener uno de los primeros campeones de los últimos 20 años en septiembre.
Es que mira, no, nos encanta especular, pero ok, Max gana en septiembre. ¿De qué coño vamos a hablar de que diciembre?
Bueno, de lo bonito que es Las Vegas.
No, todavía no.
Quietos, os he tirado muy bien. Habéis aguantado muy bien, os he tirado el...
Cuidado.
No, eso es un audio especial que tenemos para el Gran Premio de Las Vegas.
Sí.
¿Para el Gran Premio de dónde?
Las Vegas.
Ah...
¿Me repite el numerito?
Yo tengo reflejo condicionado.
Por cierto, ya que estamos mencionando Las Vegas, un dato un poquito idiota que me parece muy acorde a la población de ese querido país. Saben que el Gran Premio de Las Vegas, y bueno, para el que no lo sepa de nuestra audiencia, el Gran Premio de Las Vegas es el primer Gran Premio organizado por la Fórmula 1. Cuando me refiero a organizado por la Fórmula 1, quiero decir, los demás circuitos le pagan un canon a la Fórmula 1, o los demás países le pagan un canon a la Fórmula 1, siempre que tengan un circuito de conducciones, por supuesto, la Fórmula 1 lo evalúa y les dice, mira, sí, puedes entrar a la Fórmula 1, una vez que pagas, por supuesto, te damos un lugar en el calendario. Con Las Vegas es la primera vez.
Polo, stop. Agrega el adendum de que es el primer gran premio que organiza Fórmula 1 Management después de la pandemia. Porque todos los grandes premios donde se pusieron a correr en sitios que si Mugello, que si...
Claro, eso.
Organizó Fórmula 1 Management.
O sea, me refiero en condiciones normales de una temporada, este Gran Premio de Las Vegas es el primero que organiza Fórmula 1 Management en la historia de la Fórmula 1. ¿Ok? En Las Vegas se está construyendo un edificio propio en el centro de Las Vegas, en el propio Strip de Las Vegas, que va a ser el edificio, el paddock permanente de la Fórmula 1 mientras esté en Las Vegas. ¿Ok? Desde hace unas cuantas semanas empezaron los... bueno, por supuesto, este edificio ya está en construcción, están las banderas, están todos los anuncios, están el nombre del... O sea, está el permanent paddock puesto frente a la construcción y tal. En las últimas semanas, la organización de Gran Premio de Las Vegas se ha encontrado con quejas por parte de los vecinos por este edificio en particular. ¿Por qué? No es por el edificio, no es por el ruido, no es por los servicios, no es por la Fórmula 1. Sino que nuestros queridos amigos inteligentes de Estados Unidos piensan que al decir Permanent Paddock Building, ¿ok? Se refieren a Stephen Paddock, que es un tipo que le cayó a tiros a personas en Las Vegas hace muchos años.
¡Ay, Dios!
¡Sí, por Dios! Ay, Dios.
¡Maldito Shangos!
¿Qué what the fuck, bro? ¿Is a kilometer?
¿Por qué siempre tienen que complicar tanto todo? ¡América! ¡Ah!
¡Cada vez estoy... yeah. ¡América!
Cada vez estoy más convencido que Estados Unidos es un país de tercer mundo camuflado.
Mira, a mí me gustaría decir que
Estados Unidos es la sociedad fallida más grande del mundo.
Sí, sí, es increíble. A mí me gustaría poder decir que esto era, es en joda, que es una broma, pero no, o sea, en realidad son así imbéciles.
Me encanta este podcast cuando se pasa de Fórmula 1 a geopolítica sin que nadie lo detenga.
Spotify, aparte, por favor,
todos siempre Estados de acuerdo Unidos. Cuando hablamos de geopolítica.
Sí. ¿Cómo lo, es? Cual, lo cual habla muy mal de nosotros.
¿Cómo es? ¿No le da la sensación de que este sí puede ser el episodio perdido de Efecto Cuando? Sí, porque este, Spotify no lo va a cancelar.
Cuidado. Esto es una anaconda.
Alguna vez tiene que tocar.
Yo creo que este es el episodio más anaconda que hemos tenido de momento.
Sigamos, no, por favor, antes que nos metamos más en ese hoyo negro.
Don Alexander Albón Díaz Cuchitini.
Oh. ¡Albono! ¡Qué carrerón de Albono!
¡Qué carrera! ¡Dios mío, qué carrera!
Mira, lo que hace Albon...
¡Hola, qué habilidad! ¡Hola, qué habilidad!
Mira, ¿es el Williams tan bueno como lo hace parecer Albon? ¿O es tan malo como lo tiene Mr. Voy a pelear por el edificio en Las Vegas?
Tan malo, hombre, hoy ya terminó bien.
Bueno... Pero...
Lleva buenos fines de semana. O sea,
sí,
bueno.
Es verdad, dos buenos fines de semana seguidos. Sí.
Yo creo que el Williams está al nivel de lo que lo pone Albon y un poquito más. Quiero decir, a lo mejor el Williams está para ser décimo, noveno, y él lo pone séptimo o sexto. Sí. Está muy bien.
Claro, claro.
Lo que me parece interesante es lo consistente que está haciendo, porque ya hemos tenido monoplazas que quizás no eran tan buenos, que un piloto con buenas manos lo pone en un lugar... Fernando Alonso lo pone en un lugar que quizás no pertenece.
¿La 14T?
Sí, pero Albon lo está haciendo de manera consistente desde hace ya unas cuantas carreras y está metiendo los puntos consistentemente, está metiéndose en Q3 consistentemente y está allí, no es...
Y no, y no, pero es que yo perdón. No creo que nada más... perdón. Ajá.
¿Ustedes creen que Williams va a poder alcanzar al pin antes de fin de temporada?
Sí.
¿Te imaginan lo que sería eso?
Bueno, de hecho, Alpine 73, Williams 21.
Sí.
Veo factible que Alpine puntúe en una carrera.
Sí, pero aquí es donde
yo... muy mal. Esta carrera, clasificaron la última en la última fila.
¿Cómo es? Ocon se quedó abajo y Alpín tomó la hermosa decisión de Gasly decir, voy a acompañarlo allá abajo. Voy a acompañarlo. Ok.
Por cierto.
Pero al punto de, ya va, sí, al sí, punto sí. de, que yo no creo que esto sea todo Albón. Yo creo que esta es una Williams que ya quiere tomar más riesgo y se puede dar el lujo con un piloto como Albon para tomar esos riesgos. No nada más vamos a correr con un coche que tenga menos downforce en una pista donde necesites más downforce. A la hora de la estrategia, porque la semana pasada en Sanborn empezó a llover y todo el mundo para los pits a poner neumáticos de intermedio. Sí. Menos Albon.
Sí.
Entonces, mientras exista esa sinergia entre William, esta William que quiere, no a los golpes, pero quiere salir de ese hueco del foso donde ha estado los últimos 3 años, y este Albon que está hambriento, nos van a entregar estos resultados, y van a seguir entregando estos resultados, y el día en que Logan Sargeant decida, yo quiero jugar como él, van a meterse los dos coches en los puntos.
Hay que decir claro. que estos resultados sí. que está consiguiendo Albon ha levantado más de una ceja incluso en Red Bull. Helmut Marko dijo que es un piloto muy interesante, que por supuesto estaría interesado en estar con o tenerlo como opción de recambio o lo que sea, o tenerlo allí en la recámara, pero que actualmente tiene sí, que tiene un contrato con Williams y que allí ya no van a entrar. Pero cuidado.
¿Por qué estará Alex Albon en Williams?
¡Qué cara dura es Helmut Marko, por favor! ¿Cómo es? Yo no me equivoco cuando saco mis pilotos. Daniel Kvyat, Alexander Albon.
Yo lo que recuerdo es toda la pelea que existió de Toto Wolff diciendo que si Albon firmaba con Williams, tenía que romper todos los vínculos con Red Bull, y Albon pilotó la primera vez el Williams con un casco de Red Bull, así que bueno.
Pero era porque era de patrocinio personal, eso fue lo que se idearon, pero claro. ahí está, pero Albon está haciendo lo que realmente puede con ese coche.
Bueno, de hecho salieron rumores con todo el tema de la renovación o no renovación de los pilotos y tal, cuando decían que sí, Sainz no, uno de los nombres que se barajaba para Ferrari era Albon, a pesar de que bueno, al final dijeron que no y tal, pero cuidado que suena.
Bueno, paréntesis aparte de esto, antes que sigamos metiéndonos en el rundown, un gran saludo y un gran abrazo sí. a un amigo de esta casa como lo es Esteban García, que nos acaba de mandar un saludo.
Sí, nos está escribiendo ahora. Un saludo y un abrazo, Esteban.
Sí, nos está escribiendo por el interno. Si quieren saber el interno, paguen.
Pasen por Go
y dejen los 200.
Pero bueno, sí, otro grandísimo fin de semana de Alexander Albon y bueno, yo creo que poco más. O sea, está siendo un grandísimo temporadón teniendo en cuenta las expectativas de Williams a principio de temporada y la posición en la que están a principio de temporada también. Así que nada, chapó por Albon y ojalá pueda mantener este tipo de resultados de cara al final de temporada, porque yo creo que está haciendo un trabajo enorme tomando en cuenta la herramienta que tiene entre las manos.
No, y no nada más que lo refrescante tener un Alexander Albon tan arriba. Lo refrescante de volver a mencionar un nombre de Williams en los puntos.
Sí, sí, sí.
Sí. Gracias, Dorilton, por no cambiarle el nombre al equipo, por favor.
Gracias, Dorilton, por contratarlo. Gracias, Dorilton, por no deshacerte del equipo. Gracias.
Gracias, Dorilton, por fichar a Nick Bowles.
Esa es la principal gracia. Bueno,
¿qué hay que decir? Hay que decir. Mercedes dominaba hasta que se fue James Bowles a Mercedes, a Williams. Así que cuidado.
Datos.
¿Cómo es? Me imagino que en algún sitio en Hinville, Andrea Sadi le está practicando el Valtteri.
Valtteri
es Andrea. Es Andrea, let him through.
Bueno, octava posición para Lando Norris, el primero de los McLaren. Hay que decir que bueno, estamos hablando de Albon y terminó delante de los dos McLaren.
Pero es que ya va.
Sí.
Es que este McLaren era demasiado draggy para correr en Monza. O sea, más bien se metieron en esos puntos porque coño, era lo que le daba el coche. Porque descargados corrían muy bien. Pero en lo que empezaron a empezar las vueltas, tú veías eso, McLaren, y que permiso, voy para atrás, permiso, permiso.
Sí, se les veía muy pesado y muy incómodo en pista. Teniendo en cuenta el pico de rendimiento que tuvieron los
otros. Incómodo, incómodo, pero cuando Piastri decide salir como, como elefante en tienda de Swarovski, bueno, también, sí. ¿No?
Sí, ese encuentro allí en la salida de pits.
Algún día el circuito de Monza cambiará la salida de pit lane, pero no hoy.
Por mí que no la cambien. Se hacen unos encuentros increíbles en la curva 1, ya lo dirán Verstappen y Hamilton. Y el casco, sí, de Hamilton.
Bueno.
Tienen cierta experiencia.
Sí, sí.
Sí, bueno, ¿cómo es? Lo que pasa es que ese es el ritual de apareamiento de la Fórmula 1.
Así nacen los Fórmula 1.
Así nacen los Fórmula 1. Bueno, cuidado. Yo creo que así nació Adrian Newey, así que bueno.
Sí. ¡Wow! Ok.
Podríamos subir esto, pero mejor no lo vamos a hacer.
Sí, no. Ya vamos a dejarlo hasta allí.
Lando.
Se está poniendo raro. Bueno, sí, Lando, al final yo creo que teniendo en cuenta el pico de que había tenido McLaren en las últimas carreras, quizá un resultado un poquito decepcionante. Más que nada porque, bueno, puntúan con un solo monoplaza. Es cierto que Piastri se vio...
guarda la pala, Polo, guarda la pala.
Sí, se vio fuera de los puntos, bueno... Pero no, ya la pala yo la guardé. McLaren claramente me cayó la boca teniendo en cuenta como los había pintado a principio de temporada. Y yo no tengo ninguna duda de que en la próxima carrera van a estar allí luchando arriba. Teniendo en cuenta que, bueno, Monza es un circuito muy particular. Lo que veníamos hablando de que Ferrari construye un monoplaza únicamente para este por lo particular del circuito. Y bueno, yo creo que poco más, ¿no? ¿Qué se podría destacar de la carrera de Lando? Yo creo que carrera sobria y poquito más.
Sí.
Mira, mira, tan sobria que puedes pasar al siguiente.
Pero es que el siguiente también tuvo una carrera sobria, porque Fernando Alonso, él mismo lo catalogaba como una carrera anónima en general. El Aston Martin no estuvo en ningún momento metido en la carrera. No se le veía haciendo vueltas rápidas, no se le veía buscando los mejores tiempos, no marcaba mejores sectores, no era el más rápido en curva, no era el más rápido en recta.
Oye, vale ya, por favor. ¿Qué hemos hecho?
No, bueno.
Ya, no lo sigas golpeando que ya se murió.
Sí, ya está muerto.
Es que en general lo que quería decir es que no hizo nada, o sea, no luchaba con los de adelante, no luchaba con el de atrás. Al final, la carrera de Fernando Alonso se puede englobar en que estaba allí.
Carrera sobria, lo que este podcast...
Corrió.
Sí, exacto.
Asumador.
Bueno, corrió. A medias.
Sí. Para, una cosa. Algo que quería mencionar, mi dato inútil. No sé qué tan inútil es, pero mi dato de la semana. Con esa novena posición, siguió siendo Fernando Alonso hasta ahora el único piloto en terminar todas las carreras en los puntos.
Sí.
Listo.
Y en acierto, dan las cutras de los números.
Exacto.
Sí.
Por cierto, antes que pasemos de Aston Martin, un saludo a Felipe Drugovich, que yo no sé quién lo mandó a llamar en la FP1.
Ah, sí.
Bueno, lo tenían que llamar. Lo que sí... Lo que sí queda súper claro, y bueno, no lo estamos descubriendo aquí, yo he sido el primero en defender a Lance Stroll, pero es que la diferencia es...
Se clasificó último, ya está.
Sí, sí, es hasta insultante. Aquí ya no hay...
Pongan a Drugovich, por favor.
Aquí ya no hay que me fracturé las muñecas, aquí ya no hay de que no sé por qué... No, esto ya...
Es injustificable.
Sí, inexcusable.
Señor Strurovich, permiso. Señor Strurovich, retírese y vayas a jugar tenis, por favor.
Cuidado que te sale con un yo no voy a dimitir, cuidado.
No, me estoy refiriendo a Lance, no a...
Bueno, en el chat este fin de semana me decían, no sé si sabías que el apellido de Stroll es Strulovich. Yo tipo, sí, no sé si ustedes sabían, yo te lo sabía hace meses. Gracias al
equipo de Conde. Si tú supieras que hay un podcast que se levanta en base a ese dato.
Exacto.
Sí. Mi equipo de fantasy que tengo más abandonado que Williams. Hola. a su cajón de trofeos.
Pensaba que esa comparación iba a ir por otro lado.
Ah.
Cuidado. No, es que no lo puedo decir.
No. Mira, cuidado.
Eso es para la parte de Patreon.
Ya que abrieron la olla del fantasy. Un saludo muy caluroso a Carlos Sainz Jr. que me lo cagó.
Bueno.
¿Cómo va? Sí, es el único que sigue con el Fantasy.
No sé cómo va.
¿Cómo va Luis José?
Bueno, no. Lo chequeo. Mientras tanto, bueno, algo más que decir de la carrera de Fernando Alonso, porque es que yo no, o sea, al final no sé.
Anónima, voy a usar las mismas palabras de él. Sí. No, porque si la carrera deportiva aquí vamos hasta 5 horas.
Anónima en general, porque...
Bueno, yo confío en Singapur para
que... Sí, yo creo que va a haber respuesta. Mira, aquí está Luis José, está de 25º.
¿Y nuestro campeonísimo Edmundo?
El mundo está de cuarto en este momento.
¿Tú sí lo habías votado?
¿Cómo?
¿Tú no lo habías votado?
Debería, sí.
No habíamos quedado que el campeonato, que el Fantasy trabajaba con el mismo reglamento de la F2. Eres campeón, te me vas de esta mierda. Chao.
Debería, pero empezó tan mal esta temporada que, bueno, que sufra allí.
Felicidades, sí, el problema es, ahora no puedes tocar nunca más este campeonato. Como,
es que el problema no es ese, el problema es que después el mundo se encuentra el Red Bull y empieza ¡pum!
Sí.
Bueno,
vamos, anyway. vamos a dejar
el... ¡Bota! ¿Quién queda? ¡Bota!
Botas.
Botas.
Que dejó otra foto espantosa.
Este punto fue muy bueno para el equipo.
Sí.
Tenías todo y tenías que traer la puta foto. Maldita sea, ahora no me la puedo sacar a la cabeza otra vez.
Ay, la foto.
Que voy a
ay,
traer su
foto,
carrera.
Hacía falta la foto, Dios.
La puta que lo parió.
Bueno, convengamos que hoy al menos corrió con ropa.
Lo único que voy a decir.
Que sepamos. ¿Cómo?
Puede ser un body paint, ¿eh?
No me extrañaría realmente.
Mira, lo único que yo voy a decir de Bottas. Qué bello se veía ese Alfa Romeo.
Sí.
Qué bonito. El Alfa es el número estradal.
Sí.
¿Cuál número?
Ese número.
33 era.
¿Me repites?
Ojo que ahora vamos a empezar a reclamar la 32, así que no falta.
Lo único, bello, porque por lo demás, bueno, Bottas así como que llegue décimo y eso va a punto. Sí, ah, okay.
Ah, pues mira.
Nunca había llegado décimo. Bueno, la verdad, ya que estamos un poco de insight de verdad y no chiste. Un fin de semana que pintaba muy bien para Zhou también, que lamentablemente por una vuelta que fue eliminada en clasificación no pasó a la Q2 y eso medio que le comprometió el resto del fin de semana porque después fue uno de los seguidores de la estrategia a dos paradas que claramente no fue la estrategia más rápida. Y nada, otro fin de semana de Zhou que parece que puede ser uno de los últimos. Porque no se sabe si se va a renovar para el año que viene.
Sí.
Y todavía tiene tanto que demostrar en la Fórmula 1 que es realmente una lástima.
Yo prefiero hablar de la carrera del undécimo. Bueno, por lo menos todo dicho, pero cuidado con la luz.
Sí.
Nunca pensé que iba a decir esto en mi vida, pero qué bien empezó la luz.
Sí, como se lo vengo diciendo desde hace rato, no le quiten los ojos a Liam Lawson, se los dije.
Pero los últimos años ya no pintaba, o sea, yo lo pensé hasta hace un par de años, pero ya estos últimos...
Sí, no, bueno.
No parecía.
Estamos
muy no, bueno, lo contar, que...
Pero, o sea, quedar un décimo en Monza en tu segunda carrera es una locura.
No solo eso.
Pasa, ¿quedó adelante de su compañero o justo atrás?
No, adelante.
Delante.
O sea, ahora tiene un 2-0 con Yuki Tsunoda.
Lo cual, Ricciardo ya quedó delante. Esto quiere decir que a Tsunoda se le está acabando el chollo.
Sí.
¿Cómo es? Ahora es Tsunoda el que está gritando, I'm danger.
Mira, es cierto que ya nos dejamos deslumbrar alguna vez ya por Nyck de Vries, que es un escenario, no vamos a decir igual, pero similar. Pero...
No, pero para... Eso fue solo Monza, claro, con un auto que lo permitía. Pero claro, tuvo dos autos distintos.
Me refiero a que nos dejamos deslumbrar en ese sentido de que incluso desde la cúpula de... A ver, desde Red Bull le dieron la oportunidad a Nyck de Vries por un buen resultado. Y yo creo que en eso estamos todos claros. Liam Lawson, quedar un décimo. Con este Alfa Tauri, hay que decir que este Alfa Tauri tiene, este Alfa Tauri tiene 3 puntos en toda la temporada.
Sí, sí, sí. Y casi tiene 4.
Y casi tiene 4. Por él.
Por eso. Entonces, ¿cómo es? Párenme bolas cuando yo digo las vainas. Lo que pasa es que esto ninguno... Bueno, Rubén sí, pero esto ninguno de estos niños ve Fórmula 2, Fórmula 3, vean.
No, Fórmula 2, claro que sí. Fórmula 2, buenísimo. Bien. Fórmula 2 tiene años siendo más muchísimo más emocionante que la Fórmula 1.
No. Ryan, ¿cómo que no tienes tiempo? Rubén, ¿qué viste hoy?
¿Hoy?
Hoy.
Para, yo no soy Rubén, yo tengo una vida, perdón.
Yo también, que es lo peor.
Rubén se vio Moto 2, Moto 3, Moto 2, Moto GP, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, IndyCar y ahorita está viendo NASCAR.
Y Motocross.
Ah, bueno. Ya lo tuyo, sí.
Y he escrito de prácticamente todo, que es lo peor.
Y la subdivisión regional del sur.
¿Cómo que lo peor? Eso es lo mejor.
Claro.
No, créeme. No.
A eso hay que sumar que también seguramente vio la subdivisión regional sur de carrera de conejos de Sri Lanka, así que...
Bueno, cierra esto ya. Se está descarriando.
Bueno, dos cositas que quería tocar aparte de esto. Un dato que puede ser inútil, sí. Max Verstappen es el primer piloto en ganar todas las carreras europeas en una temporada.
Uf. Mierda.
Nice.
Y bueno,
parece buen piloto el muchacho.
Parece, sí. Y bueno, un comentario ya para cerrar un fin de semana que, bueno, no nos dejó la mejor carrera de todas, pero sí dejó por lo menos algún titular interesante. Y bueno, al final de la carrera hablaron con el fariseo mayor. Con el señor Torger Wolf.
El lobo de Wall Street.
El lobo de Wall Street. Le preguntaron sobre este récord de 10 carreras de Max Verstappen. Y bueno, básicamente lo que dijo fue: nuestra situación era, abro comillas, nuestra situación era diferente porque teníamos dos pilotos peleando entre sí dentro del equipo. No sé si en realidad a él, cuando dice él se refiere a Max, le importa el récord. No es algo que es muy importante para mí. Al final es algo para Wikipedia. A nadie le importa eso. Cierro comillas.
Me parece que te importaba cuando era tu equipo y tu piloto, pero bueno.
Seguro que si lo hubiera hecho él, no lo hubiera hecho una estatua, en Brasil.
Bueno, como el señor Torger Wolf decidió de que entonces el récord de Verstappen no le importa a nadie, entonces bueno, a nosotros se nos pasó la información de que ahora George Russell y Lewis Hamilton se quedan en Mercedes hasta el 2025, pero a nadie le importa.
Sí, es para Wikipedia, ¿no?
Fíjate, si no era sorpresa la renovación de Hamilton, que ni lo hemos hablado en el previo.
Sí.
O sea, de los temas del fin de semana lo hemos obviado. Si no lo traes tú ahora, no lo decís.
Es que mira, ¿recuerdan en el Gran Premio de Miami que la Fórmula 1 estrenó todo este formato de la Fórmula 1 para niños y tal?
No, Hungría.
¿Fue Hungría?
Sí, Hungría.
Sí, en Hungría. Bueno, en Hungría, ya de hecho lo comentamos aquí en uno de los episodios, Toto Wolff hizo una entrevista, bueno, el señor Torger, perdón, hizo una entrevista con uno de los niños periodistas.
Le queda mejor lo del señor Torger, ¿eh?
El señor Torger hizo una entrevista con uno de los niños, estos periodistas que estaban en la que representan a la Fórmula 1, y le dijo... mira, no digas nada, le dijo al oído, pero ya Luis ha renovado por 2 años, ya tenemos un acuerdo, falta solo poner la firma, pero ya está todo cerrado. El niño lo primero que hizo después de la carrera fue decirlo abiertamente en abierto, en la señal oficial.
En cámara.
Así que...
Buen periodista.
Allí
buen
está. Periodista. Sí.
Pero mira, bueno, este niño...
está perfecto.
¿Cómo ese niño se llama? ¿Ese niño por casualidad se llama Fabrizio Romano? Por casualidad.
Bueno,
no
debe estar lejos, pero bueno, allí quedó la sorpresa y yo creo que por eso no lo comentamos. Y bueno, un último dato para cerrar. ¿Okay? Campeonato de constructores. Red Bull Racing, 583 puntos. Mercedes, 273 puntos.
Por el amor a Cristo.
Hay
300.
Un momentito. Mercedes tiene 273 puntos. En la temporada, ¿ok? Están de segundos.
Ajá.
273. Red Bull le saca 310 puntos.
Pero es que si 600 puntos, o sea, Verstappen sería líder del Mundial de Constructores, ¿no?
¿Eh?
Sí.
Claro. Es que eso es lo mejor.
Claro. Entonces sí podemos decir que Red Bull
tiene, tiene un buen coche, pero Verstappen sería mejor, o sea, quedaría delante de Mercedes.
En este momento.
Bueno, ya podemos decir que entonces Mercedes Red Bull va a quedar campeón de constructores para Japón, ¿verdad?
Sí, se pueden cerrar los dos títulos a Japón.
Sí, fácilmente.
Llévatelo, Polo.
Bueno, señores, ya la próxima, el próximo fin de semana no hay carrera, pero sí estaremos de previa.
Gracias a Dios.
Sí. No. ¿Cómo nos gusta quejarnos cuando no tenemos carrera durante el parón de verano?
No, pero por lo menos en el parón de verano me divertía con otras cosas que me hacían reír, como que tienes que ir a Fórmula 1. Oh.
Bueno, literalmente nadie pidió que acabara el parón de verano, nadie.
Sí, sí.
Bernie Eccleston en su casa no ha pedido que
acabe. Yo creo que los pilotos, yo creo que ni el mismo Max.
Exacto, ajá.
Pueden seguir al señor Reyes en arroba a Reyes Motor, al señor Carvalho lo pueden seguir en arroba Ruben _ DXT, a Ryan lo pueden seguir en arroba Ryan F1, a nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Cuando, pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad y alguna conocida por los marcianos. A todos los que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio y bueno, nos escucharemos la próxima semana, señores. Gracias por venir de nuevo a otro episodio.
Un gustazo.
Pues nada, un placer y que la gente no se acostumbre.
Sí. Como siempre, bueno, como yo siempre quedo con las palabras finales y bueno, estas palabras no se pueden dejar desperdiciar. Un saludo a todos los españoles que conozco, empezando por el señor Rubén Carballo, bicampeonato de Alex Palou Montalvo en la IndyCar Series,
¿sí?
Con un récord asombroso. No, bueno, no hubo chance.
No,
está demasiado, no, está demasiado estático, no puede.
Quiero decir que es maravilloso y que hoy me he acordado yo mucho de la gente que decía que no tiene nivel para la Fórmula 1.
Sí, sí, seguro.
Hombre, para todos aquellos que decían de que Alex Palou no tenía nivel para correr en Fórmula 1, solo les digo esto.
Quieto.
Mira, Alex Palou Montalvo o Barbarie. Chao.
Siempre. Por cierto, una noticia de IndyCar que podemos traer a la Fórmula 1.
A ver.
Aparte de que han echado a Grosjean. Sí.
Oh, no.
Parece ser que Andretti está. Bueno, parece ser no. Andretti tiene 4 coches de la IndyCar. Sobrevuela la idea de dejarlo en 3 y de recortar en todos los programas de automovilismo que tienen porque le estarían haciendo hueco a ese.
Andretti a Fórmula 1.
Con Marcus Ericsson, ¿no? ¿No firmó? Ah, no, ese
de Sí. Pero que no son niños que están intentando recortar en todos los. Bueno, Andretti está en la Fórmula E, están en muchos campeonatos y quieren recortar.
¿Cómo es? Se viene la hecatombe de Alpine y viene el americano a salvarlo con su dinero.
Dios te oiga.
Por favor, saquen Alpine.
De hecho, por cierto, otra cosa, en agosto tenía que saberse el veredicto de la FIA por la licitación de nuevos equipos. Estamos en septiembre.
Sí.
No, Domenicali, apúrate, coño, quiero saber.
No solo eso, había también que se iba a saber también en agosto lo de la licitación del proveedor de neumáticos. Se iban a decantar por Pirelli, Bridgestone subió la oferta, entonces ahora se lo están pensando mejor, así que bueno.
Propongo que corramos sin neumáticos.
Propongo que traigamos de nuevo a los Firestone de los años 60.
Yo propongo que cerremos esto. Ya tenemos 10 minutos despidiéndonos. Chao.
Vámonos.
Adiós.
Chao.
Chao.